COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que, como sabes, te acercamos la actualidad deportiva que más te interesa, aquella que te queda más cerca de casa. El Celta quiere resarcirse del empate del pasado fin de semana ante el Español, venciendo en balaídos al vigente campeón, al Real Madrid. Para ello, los chicos de Coudet entrenan esta tarde en Balaídos, sabiendo que el sábado su feudo, el Municipal Vigués, va a presentar un lleno total. Además, continúa la pretemporada y los amistosos para nuestros equipos en las diferentes categorías. En 10 días arranca la Primera Federación y el Pontevedra apura su puesta a punto para llegar de la mejor manera posible al primer partido de la temporada. Hablaremos también de balonmano, porque el Atlético Guardés ha presentado esta mañana su campaña de abonados para la temporada 22-23 y tendremos tiempo para charlar con un Vigués que ha conseguido cumplir uno de sus sueños este pasado fin de semana. Con todo esto y con más cosas, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez, que ha vuelto ya de sus vacaciones y está a los mandos del control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel, lo mejor y lo más destacado de nuestro deporte desde ya y hasta las 4.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.
Comenzamos hablando de la actualidad del Celta, porque el equipo entrenó ayer martes en doble sesión en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fauteza y hoy muda su lugar de trabajo. El Celta entrenará en sesión única a partir de las 6 de la tarde en Balaídos, con la vista puesta en recibir al líder. Este próximo sábado será a las 10 de la noche. Lo positivo, Coudet tiene a todos disponibles, a excepción de Mina y de Denis Suárez, apartados, como ya sabemos, de la dinámica del primer equipo. El caso de Denis parece de más difícil solución, ya que el futbolista no abandonará al Celta salvo una oferta que satisfaga tanto sus intereses deportivos como, podemos decir, los intereses económicos. El caso de Santi Mina podría tener una solución, podemos decir, más rápida, porque una información que acaban de adelantar hace escasos minutos los compañeros de La Voz de Galicia apunta que Mina ha estado esta mañana en comisaría tramitando el visado para poder viajar a Arabia y, por lo tanto, firmar esa cesión con el Al-Shabaab Saudi, con el Al-Shabaab Saudita, que es el equipo que vino a disputar el Quinocho. Mina, por lo tanto, según apuntan los compañeros de La Voz de Galicia, ha aceptado la opción de jugar en Arabia Saudí la próxima temporada. El equipo saudita se haría cargo de la totalidad de la ficha de Santi Mina, por lo tanto, en las próximas horas podría hacerse oficial la salida de Santi Mina del Celta. Esto en cuanto a la actualidad de los jugadores, pero también tenemos novedades en el mercado. Y en temas de mercado, lo que interesa es que el Mirandés quiere contar con Miguel Rodríguez, con una de las perlas de la cantera del Celta. El joven canterano tiene tan solo 19 años y trabaja con dinámica del primer equipo de manera habitual. Está llamado sin duda pues a ser uno de esos futbolistas importantes, una pieza fundamental sobre todo en el Celta B de cara a esta próxima temporada. Ya lo fue la pasada campaña en Primera Federación y quieren desde el club que siga siendo así esta temporada 22-23. Parece complicado, por lo tanto, que el Celta le deje salir, pero lo cierto es que con Coudet no ha tenido apenas protagonismo en la pretemporada y tampoco por el momento minutos en el debut liguero del equipo. El Mirandés estaría dispuesto a aguantar hasta los últimos días de mercado, hasta finales del mes de agosto, pero saben, son conscientes de que es muy complicado que el Celta deje salir a un talento como Miguel Rodríguez.
Yo les deseo a los Inters, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Eso en cuanto a la actualidad celeste, pero es que seguimos hablando de fútbol, porque faltan escasos 10 días para que arranque una competición de lo más atractiva, la Primera Federación, y en ella va a debutar, va a competir el Pontevedra, que afronta hoy el último compromiso de pretemporada visitando al Estradense. El partido a partir de las 8:30 de la tarde, pero ya con la vista puesta en el 28 de agosto, cuando a las 7:30 de la tarde van a debutar en Pasarón contra el Alcorcón, uno de los favoritos, de hecho el equipo madrileño, para lograr el ascenso. En ese encuentro seguro que va a estar una de las principales referencias ofensivas del equipo granate. Con él vamos a hablar durante los próximos minutos sobre la pretemporada del equipo y sobre cómo ve ese inicio de competición. Rufo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás tú personalmente? ¿Cómo estás físicamente? ¿Ya estás al 100%? Porque iniciaste con precaución esta pretemporada, pero bueno, ya supongo que me has recuperado, ¿no?
Sí, bueno, a ver, realmente fue de espalda. El problema que tuve fue de espalda en la última jornada. Uh-huh. Y sí, está el verano un poquito tocado y tal, y empezamos con precaución simplemente por no volver a recaer o que no hubiera problemas. Pero la verdad que he entrenado toda la pretemporada en perfectas condiciones y estoy con mucho a ganar de empezar ya.
Pues mucho mejor, que recuerdo que hubo ese problema de tobillo al final, ya me queda completamente recuperado y esa espalda también que esté bien para el inicio de temporada. Muchos amistosos de pretemporada, ¿cuáles fueron tus sensaciones en estos partidos y cómo has visto al equipo? ¿Cómo has visto el rendimiento del equipo?
Pues bien, es verdad que pasándote los resultados hemos ido un poquito de más a menos, pero bueno, al final las cargas, las lesiones, las pretemporadas al final son... Nunca se sabe, ¿sabes? Entonces tampoco te puedes basar más bien en los resultados y en las sensaciones. Y es verdad que el equipo al final se conoce muy bien, se mantiene una base muy amplia del año pasado y yo creo que va a ser un beneficio de cara a la temporada que viene. Y nada, el equipo, lo que te digo, se encuentra muy bien, muy cómodo. El ir a entrenar el día a día se nota que somos un grupo ya del año pasado. Y bueno, esas cosas te ayudan a sumar y yo creo que para empezar la liga a mucho mejor nivel que, por ejemplo, el año pasado, que nos costó más hacer bien el grupo.
Precisamente por ahí te iba yo a tirar ahora, porque sí que hubo algunos cambios, llegaron algunos fichajes, también salieron algunos jugadores, pero se mantuvo como ese bloque principal, ¿no? Os quedasteis, por ejemplo, Charles, Bryce, Seoane, son jugadores como que ya os conocéis mucho y eso puede ayudar al inicio de liga, ¿no?, al Pontevedra.
Sí, está claro, totalmente, porque al final, lo difícil al final de una temporada al principio es acoplar las piezas, ¿sabes? Al final los jugadores se van entendiendo, se van conociendo, sabes cómo se mueve uno, cómo se mueve el otro, entonces ya juegas mucho más de memoria. Y es verdad que prácticamente lo que se inicial del año pasado y tal está prácticamente completo. Entonces, eso es un paso en adelante en comparación con otros equipos que, aunque se estén reforzando muy bien, esas piezas cuesta luego unirlas a veces, ¿sabes? Entonces, bueno, en ese sentido estamos muy contentos y con los refuerzos que han venido, que están sumando muchísimo y bueno, esperando con muchas ganas, lo que te digo, de empezar la liga y a ver qué tal el equipo demuestra el nivel en primera red.
Hubo cambio también en el banquillo, llegó Antonio Fernández, se fue Ángel. ¿Qué tal el trabajo con el nuevo míster? ¿Qué os pide? ¿En qué ha variado también un poquito los entrenamientos y qué notas tú que sea diferente respecto a la pasada temporada?
Pues bien, la verdad que es un hombre joven y se le ve con muchas ganas y sobre todo pues quiere mantener un poquito la idea del año pasado, viendo que estamos casi todo un grupo del año pasado y le gustaban las ideas, solo que mejorando pues defectos que él vio desde fuera a lo mejor, o que todos también sabíamos que a lo mejor podíamos tener, pues intentar mejorarlos y potenciar lo anterior. Entonces, sobre todo tácticamente, he notado una evolución muy grande, porque el míster es muy quisquilloso con esas cosas, le gusta mucho el tema de la táctica, le gusta mucho el tema de estar todos bien posicionados en los movimientos, cómo tienen que hacerlos, y bueno, la verdad que se agradece, gente joven con ganas y con hambre, pues la verdad que es una maravilla trabajar con ellos.
Debutáis en algo más de 10 días, en 11 concretamente, el 28, el domingo, a las 7:30 contra el Alcorcón. Lo positivo, vais a debutar en casa, pero sin duda se trata, posiblemente es uno de los descendidos, de los rivales más fuertes de la categoría, ¿no, Rufo?
Sí, claro, bueno, a priori, mira, yo soy de Madrid y los conozco, la verdad, llevan un montón de años ya en segunda división, que no es que sea un recién descendido que ha estado hace poco en segunda, ¿no? Uh-huh. Llevan más de 10 años, me parece, en segunda división seguidos. Y pues, claramente con la ayuda de la federación que tienen este año al descender y el equipo que son, pues claramente este año ellos querrán subir directamente a segunda división. Entonces, bueno, al final es lo que muchas veces se dice, es mejor encontrar a lo mejor a estos equipos, lo que hablábamos antes, a principio, que todavía no están acoplados en todo, porque en el momento que cogen velocidad de crucero, pues a lo mejor son intocables. Entonces, bueno, yo creo que es una buena oportunidad y encima jugamos en casa, en nuestra afición, de poder dar un golpe a la mesa y empezar bien.
Oye, además, estaba yo echando un ojo hoy a la competición, al grupo 1, es que está el Depor, está el Racing, está el Celta B, el Alcorcón, está el Castilla, está el Pontevedra. Es una competición increíble, ¿no? Hay equipazos en esta primera red, sobre todo en vuestro grupo.
Sí, ya lo he dicho en alguna otra entrevista que, a ver, va a ser una competición preciosa, a la vez de dura, porque cada domingo vas a jugar contra rivales de mucho renombre, de históricos como el Deportivo La Coruña, el Córdoba, y contra filiales potentes, uh-huh. y la verdad que bueno, pues es lo que te digo, si lo hacemos bien y tal, pues será más disfrute que sufrimiento, así que esperemos que se nos dé bien y podamos disfrutar esta liga que se avecina bonita.
Supongo que objetivo, Rufo, la permanencia lo antes posible y después a soñar con lo que pueda llegar, ¿no?
Sí, claro, a ver, yo soy ambicioso, pero tampoco hay que dejarse tiros en los pies, acabamos de ascender y como, aunque Pontevedra también tenga un nombre potente, la primera idea que tienes que hacer según asciendes es mantenerte en la categoría y ir por los pies de plomo. Y si vemos que a mitad de temporada pues vamos genial y estamos ahí arriba, pues claramente soñar igual que todo el mundo, que nada es imposible, pero al principio lo suyo es que la permanencia y que el club siga tirando para arriba.
Como buen delantero, Rufo, va a empezar la temporada en 11 días. ¿Qué reto nos marcamos para esta 22-23? ¿Te atreves a decir una cifra? ¿Prefieres ver cómo va la cosa? Bueno, yo sé que tú te sueles mojar en estos temas. ¿Nos ponemos un número o no?
No, yo siempre lo digo, a ver, yo que se mantenga el equipo ya es el premio más grande, ¿sabes? Claramente al final que los delanteros marquemos es lo que va a ayudar también mucho a eso. Pero bueno, yo al final siempre me digo que el mínimo mi esta de goles suele ser 10. O sea, yo a partir de 10 en adelante ya me doy un poco más conforme. Menos de 10 me voy enfadado de la temporada, mucho menos. Así que, bueno, en ese sentido, pues mira, más de 10 goles, lo que venga, bienvenido sea.
Bueno, pues ojalá sean 10, ojalá sean más, por así decirlo, porque eso significará que, aunque lo importante, como tú bien decías, es el trabajo colectivo, es conseguir la categoría, sin duda esos goles ayudarían y mucho a lograr el objetivo del equipo. Rufo, nada, que muchísimas gracias por este ratito de charla. Además, tenéis partido esta tarde contra el Estradense. Muchísima suerte en ese partido. Luego afrontar ya los entrenamientos que quedan para que llegue la competición ese día 28, y nada, ahí estará toda la afición granate en Pasarón para animaros y llevaros en volandas ese primer partido. Muchísima suerte y a darle duro esta semana que queda por delante.
Venga, gracias a vosotros.
Además, más allá del Pontevedra, esta mañana tuvimos fútbol en Amadroa. El Celta C y el Corusio empataron a 2 goles en un amistoso de pretemporada, remontada de los celestes, ya que el equipo de Jacobo Montes, ya que el Corusio llegó a ponerse con un 0-2 en el marcador.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo
bienvenido.
Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
E ti, sabes que tesouro se agocha ao outro lado deste mar? Embarquemos, levemos áncoras, soltemos amarras, despreguemos velas, collamos o timón e atemos as redes. Queda unha longa singladura ata que podamos voltar a casa. Hai moito que fiar neste xigante azul, camiño do horizonte. O obxectivo está ao final desta gran liña. Imos por él. Enchamos de convicción a nosa bandeira. Porque somos ti, somos elas, somos vos, somos nós. Somos as atadeiras da sangriña, somos a guarda. E ti, sabes que tesouro se agocha a outro lado deste mar? Ven descubrilo connosco. Todas xuntas, todas a bordo.
Muy bien, lo has adivinado. Hablamos de balonmano, porque este sonido que acabas de escuchar es el que acompaña el vídeo de presentación de la campaña de abonados del Mecali Atlético Guardés para la temporada 2022-2023. Para esta nueva campaña, desde el club han apostado por mantener además los mismos precios que la última temporada, 75 euros la clase general, a partir de ahí 65 para mayores de 65 años, 50 euros para menores de 20 y 40 para menores de 13. Este abono, es válido para todos los partidos de Liga Regular, de División de Honor Femenina, también para la ronda preliminar de la Copa de la Reina y para la segunda eliminatoria de la EHF European Cup. Una de las capitanas de este barco, que es el Mecali Atlético Guardés, que además tiene una temporada por delante muy ilusionante, es Patricia Lima. Hola Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, como venimos de escuchar este spot de vuestra campaña de abonados, la afición tiene que estar a tope otro año más ahí apoyándonos, como una temporada más, y eso siempre lo hace la afición de Sangriña, ¿no, Patricia?
Sí, es verdad que sí, es verdad que la afición nunca, nunca, nunca nos falla. Este año sí que es verdad que es un año un poquito diferente, porque claro, empezamos sin nuestro pabellón, por lo menos 2-3 meses vamos uh-huh. a estar jugando fuera, y creo que más que nunca los necesitamos, juguemos nosotros donde tengamos que jugar.
Bueno, desde luego que sí, yo tengo claro que sean a Sangriña, o sea, afuera, la afición de Aguarda va a responder. Una temporada que además comienza el primer fin de semana de septiembre, en la que vais a volver a disputar 3 competiciones, Liga, Copa y también competición europea, la EHF. ¿Hay ganas ya de que arranque ese primer partido, en este caso contra el Granollers, en la División de Honor Femenina?
Sí, sí, la verdad que hay muchas ganas. Llevamos ya 3 semanitas entrenando y es verdad que a la vez de que van pasando las semanas, la ilusión va creciendo, ¿no? Que tenemos 3 competiciones muy, muy, muy bonitas. Creo que puede ser un año muy ilusionante. La verdad que queremos competir por todo y estar lo más arriba posible, que como siempre, como el Guardés siempre está acostumbrado.
Estáis precisamente inmersas en esa pretemporada. De hecho, este viernes tenéis un partido en Portugal, un amistoso. ¿Cómo estáis llevando estas semanas de intensa carga de trabajo? Sobre todo también, ¿cómo ves tú, como ya eres, podemos decir incluso, veterana en el Mecalia Atlético Guardés, ya llevas varias temporadas, también a las nuevas fichajes, a las chicas que han llegado este verano? ¿Cómo ves a la plantilla y cómo está trabajando el equipo?
Sí que es verdad que hay mucha gente nueva y yo pues intento ayudar todo lo que pueda, que al final pues llevando 4 años aquí siempre tengo un plus, ¿no? Algunas somos veteranas y a otras acaban de llegar. Pero yo siempre digo lo mismo, que todo lo que necesiten, pues estaremos aquí para ayudarlas. Al final, todo ese trabajo, cuanto más horas echemos a la pista, mejor nos va a ir. Pero yo creo que de momento muy, muy bien. La verdad que han sido 3 semanas muy buenas de trabajo. Todos los nuevos fichajes se están acostumbrando a las jugadas, a cómo defendemos, a cómo atacamos. Y creo que de verdad que poco a poco y con mucho trabajo llegaremos a algo muy bonito.
Ha sido también un año de cambio, no solo en cuanto a las jugadoras, sino también en el banquillo, ¿no? Se marchó José Ignacio Prades, histórico ya del Mecalia Atlético Guardés, por lo que ha conseguido con el equipo. Se quedó Abel González. Bueno, supongo que ha sido un cambio un poquito más sutil, porque ya estabais acostumbradas a trabajar con Abel como segundo entrenador. No sé un poco cuáles son las diferencias que notas con José Ignacio Prades, o si es una dinámica de trabajo parecida.
A ver, sí que es verdad que hay algunas diferencias, ¿no? Porque al final cada entrenador tiene su metodología de trabajo. Uh-huh. Y claro, por ejemplo, yo ya venía acostumbrada de trabajar con Brothers desde hace 4 años, pero sí que es verdad que ayuda un montón el hecho de que el Abel ya estaba el año pasado. Así que no ha sido un cambio tan, tan, tan diferente, porque el Abel como que intenta algunas cosas del año pasado las queremos, otras que en su cabeza es mejor que las cambiemos, pues la cambiamos. Pero sí que es verdad que no ha sido un cambio muy brusco. Lo estamos haciendo poco a poco. Uh-huh. Y creo que de momento la verdad que muy bien, o sea, yo muy bien, muy a gusto, porque ya lo conocía. Entonces la verdad que no me está costando.
Todavía es muy pronto, como solemos decir en pretemporada, para hablar de objetivos. No sé si os marcáis algún reto de cara a esa temporada, sobre todo yo ahora recordando sin duda esa fase final de la Copa de la Reina de la pasada temporada, en la que os plantáis en la final eliminando a Vera en las semifinales. Bueno, fue algo histórico, algo muy bonito, y sin duda sería ya histórico de nuevo poder volver a repetir eso, ¿no, Patricia? Algo de esa gesta.
Sí, la verdad que sí. O sea, nosotros no nos planteamos un objetivo en específico, pero sí que es verdad que el Guardés siempre se propone a pelear por todas las competiciones en que estamos metidas. O sea, nosotros ahora mismo queremos llegar lo más lejos posible en la Copa, llegar lo más lejos posible en la Liga, que además este año es en playoff, y llegar, uh-huh, por supuesto, lo más lejos posible en Europa. Así que sí que es verdad que no nos planteamos, por ejemplo, este año tenemos que quedar cuartas o terceras, pero sí que tenemos objetivos muy altos. De la Liga siempre queremos pelear por los lugares de arriba, que para que el año que viene podamos jugar Europa, y las 2 competiciones además de Copa y Challenge, ¿no?, que ahora es la EHF League, pues queremos, uh-huh, estar lo más arriba posible como siempre y pelear por todo.
Oye, y qué bonito sería, bueno, poder levantar ese título con el Guardés. Patricia, te dejo 30 segundos ahora para que le mandes un mensaje a la afición de Aguarda, para que se anime a ir a apoyar al equipo esté donde esté y para que sea una campaña ilusionante para vosotras. Adelante.
Vale, pues pedir tengo más que nunca el apoyo de la grada, que nunca, nunca, nunca nos ha fallado. Pedir que sé que estos 3 meses seguramente van a ser un poquito más difíciles porque no estamos de nuestra querida sangriña, pero que más que nunca os necesitamos y nunca nos habéis fallado, y sé que una vez más no nos vais a fallar. Así que os espero a todos en el pabellón que nos toque jugar y a disfrutar de un año muy, muy, muy bonito.
Pues Patricia Lima, una de las capitanas del Mekel Atlético Guardés, gracias por estar aquí con nosotros en este ratito de charla y muchísima suerte en una temporada, desde luego será muy ilusionante para vosotras. Gracias, Patricia.
Gracias a vosotros, de verdad.
Además, más allá del Guardés, el Cisne informó en la noche de ayer martes a través de sus redes sociales la cancelación del amistoso que debía disputarse hoy en el Municipal de los Deportes de Pontevedra contra el Braga. El motivo, problemas de agenda para los dos equipos. También confirmó que el resto de compromisos para los blancos se mantienen en las fechas previstas. Y por último, buenas noticias para el Teucro. Ayer jugaba su primer amistoso de pretemporada y el equipo pontevedrés se impuso 22-33 a la Sar de Redondela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y venimos de un fin de semana muy importante en la ciudad olívica porque regresó con normalidad Omar Isquiño, el festival de deporte urbano más importante de Europa. Lo hizo con gran afluencia de espectadores. Miles de personas se desplazaron a Vigo para presenciar las diferentes competiciones. Esta mañana hemos tenido datos más concretos. 180.000 personas acudieron al festival y 22 y 24 millones de euros para el retorno económico para la hostelería, hoteles al completo. Se estaba al 100% de ocupación este pasado fin de semana en Vigo. Nosotros hemos charlado esta mañana con Carlos Domínguez, con Piti, es el organizador del Marisquiño, y nos contaba que ha sido una sorpresa, desde luego, muy positiva.
Bueno, realmente es un dato sorprendente, ¿no? Después de la pandemia, de una edición de transición en 2021, adaptada a lo que eran las circunstancias que nos marcaban las restricciones de COVID, bueno, pues ahora volver así con esta fuerza, pues nada, la verdad es que es una sorpresa muy buena, muy positiva. Sobre todo cuando haces tantos cambios, todo el tema de la deslocalización de varias pruebas y así, pero bueno, esto quiere decir un poco que ha sido bien recibida esta deslocalización y todo el proyecto 2022.
Además, destacaba que ha venido mucha gente de fuera y sobre todo se vivió un ambiente muy familiar.
Mucha gente nos comentaba y nosotros mismos comprobábamos incluso que se hablaba catalán, que se hablaba vasco, que se hablaban otros idiomas, francés, portugués, como siempre, porque la afluencia de Portugal es muy grande, inglés, y realmente, bueno, que esto quiere decir ya que estamos, que continuamos un poco cruzando fronteras y que somos un evento atractivo para marcarse este fin de semana vacaciones de nuestro público. Y luego también destacar que es muy importante para nosotros la conexión con la familia, ¿no? Y entonces todos veíamos, comprobábamos que venían pues los padres con los niños, y esto quiere decir que cuando hay una conexión con el público tan joven, pues que tenemos una vida por delante muy amplia, ¿no?
Apuntaba también ya, pensando en la edición del 2025, va a ser el 25 aniversario de Omar Isquiño. En lo deportivo, gran éxito sin duda en Dirt Jam, donde hubo triunfo local. El vigués Miguel Gutiérrez, más conocido como Carolo, se llevó la victoria delante de sus seres queridos. Una victoria que llevaba persiguiendo desde el año 2017. La ocasión lo merecía. Ayer le preguntábamos si podíamos charlar un ratito con él. Nos respondía que sí, por lo tanto. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Carolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, tiene que ser muy especial para ti, pues, ganar pues en un evento de esta magnitud como es Omar Isquiño, y sobre todo, podemos decir, ganar en casa, ¿no, Miguel?
Sí, ganar ya un golf event es increíble, y en casa, pues, no tengo palabras para describirlo.
Es complicado conseguir además la victoria en un evento con tantos participantes de nivel. De hecho, mucha preparación, supongo que mucho entrenamiento, y es que hubo años en el pasado en el que llegaste a no poder competir por el gran nivel que había, ¿no, Miguel?
Sí, es muy, muy difícil, ya que obviamente es nivel de todo el mundo. Todo el mundo se prepara para llegar a estos eventos, y nada, yo quería llegar y un día llegué y, bueno, fui subiendo puestos hasta que este año pues conseguí ganar.
Este año, vamos, siendo sinceros, este año justo cuando empezaba el evento un poquito, ¿tú te veías diciendo, creo que este año sí que puedo dar ese salto y ganar aquí en casa?
Sí, porque, bueno, ya he ido este año a otros eventos, ya vi el nivel que había y, bueno, vi la oportunidad de decir, bueno, pues creo que puedo ganar aquí.
Estaban además en las gradas, supongo que muchos de tus amigos, también familia, bueno, los seres queridos, y un ambientazo tremendo de también espectadores que se acercaron a un Marisquiño. Cuenta un poquito cómo fue para ti también esa sensación de competir delante de ellos y después de una vez conseguida la victoria también cómo lo celebraste con ellos.
Bueno, es mucha presión porque sabes que, bueno, eso, está tu familia ahí abajo, están todos tus amigos, tus conocidos y todo eso, y están todos esperando a que lo hagas bien. Y bueno, yo en la primera ronda me caí y me dio mucha rabia, ya es más presión, todo el mundo animando ahí, queriendo que lo hagas bien. Y nada, fue difícil estar tranquilo, casi nunca soy capaz de estar tranquilo en mi ronda. Y bueno, con los nervios que tenía, la presión que tenía y todo, pues salió bien, gracias a Dios.
Y una vez ya, bueno, una vez ya compites, ya sabes que has hecho una buena puntuación, ya tienes, estás esperando los resultados, cuando dicen tu nombre, cuando te anuncian como ganador, supongo que es muy difícil de explicar con palabras, pero ¿cómo definirías un poquito esa sensación?
Bueno, lo primero me quedé así un poco de que no te lo crees. Y después, pues, entraron todos mis amigos haciendo ruido con motosierras, con bengalas, con, o sea, fue que me quedé en shock, ¿sabes? Porque no me esperaba todo eso y fue increíble.
Y una vez asimilado este gran éxito, ¿qué es lo siguiente que tienes por delante? Supongo que más competiciones, creo que el haber ganado el Marisquiño te va a abrir puertas sobre todo para poder competir en eventos importantes. ¿Qué es lo siguiente que tienes por delante en el calendario y cuáles son tus objetivos también?
Bueno, tengo ahora dos shows en Canarias, que me voy ya mañana para allá. Tengo un Diamond Series en Alemania, que estoy clasificado, que me clasifiqué hace 2 semanas en Alemania. Y luego, pues gracias a ganar el Marisquiño, gané otra wildcard para otro Diamond Series en Australia.
Supongo que también mucha gente se preguntará, acabas de ganar un Marisquiño, profesional de la BMX, yo también tengo esta duda, ¿puedes vivir de esto o tienes que compaginarlo con otro trabajo, Miguel?
Bueno, yo actualmente estaba compaginando con el trabajo, pero bueno, creo que después de todo lo que llevo conseguido este año, espero poder vivir de ello el año que viene.
Sobre todo también supongo que para eso, para poder vivir de ello, para poder dedicarte profesionalmente, que supongo que es tu sueño, que es lo que más te gusta, patrocinadores, marcas, todo eso, tienen que dar un saltito, ¿no? Va a dar un poquito más de dinero para apoyar a los deportistas como tú.
Sí, sí, hasta ahora no recibí nada, tenía que trabajar, pagarme yo los vuelos. Sí que había competiciones que te pagan lo que es el hotel y poco más. Pero lo que es los vuelos y todo eso corre a cargo mía y, bueno, trabajé mucho desde hace mucho tiempo y conseguir esto de tener que trabajar, entrenar, viajar y compaginar todo no fue fácil. Y si lo consigo, pues creo que debo estar más contento que alguien que lo tuviera más fácil.
No, desde luego que sí, porque cuando cuesta, cuando hay sacrificio, siempre es más reconfortante. La última ya por mi parte, Miguel, ganaste en esta edición del año 2022, regresa al 2023, habrá que defender el título aquí en casa otra vez en Vigo, ¿no?
Sí, sí, ahora hay que seguir entrenando duro y seguir ganando lo que se pueda.
Pues Miguel Guerrero, más conocido como Carolo, que muchísimas gracias por este ratito de charla. Felicidades por la victoria aquí en casa en el Marisquiño. A por esos próximos eventos que me decías, que te pones ya rumbo a Canarias. Mucha suerte en todos ellos. Y nada, hablaremos en otra ocasión. Desde luego que sí. Muchísimas felicidades y enhorabuena, Miguel.
Muchas gracias. Gracias por todo y gracias a todos y todos los que estuvieron allí animándome.
Triunfo local en Vigo, el de Miguel Guerrero. En piragüismo, además, los paristas de Pontevedra encaran el último gran reto de la temporada. Va a ser, bueno, del verano, de la temporada todavía no. Va a ser el europeo que arranca este jueves 18 de agosto en la localidad alemana de Múnich. Allí va a estar Antia Jácome, en el C1-200. También en el C2-200 va a estar Adrián Sieiro, en el C2-500. Diego Romero en el C1-5000 y el cangués Pablo Graña en el C1-200. Además, en fútbol sala, Adrián Alonso, más conocido como Pola, pone punto y final a su etapa en Portugal. El vigués deja el Braga para enrolarse en las filas del Alessandro Abbateffir de la Liga Italiana, con la ilusión, sin duda, de pelear de nuevo por cosas muy importantes. Te dejamos ahora con los compañeros de la tarde. Mañana volvemos. Gracias por escucharnos.
Son las 4, las 3 en Canarias.